Le recibimos con gusto todo el equipo en esta segunda hora informativa de Metrópoli al Día, martes 12 de junio de 2026. Ojalá que sea un gran mes para cada uno de nosotros. Y vamos arrancando con el resumen en materia nacional. Maestros de la CENTE realizan bloqueos y vandalizan Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, mientras dirigentes sostienen diálogo con autoridades federales. Y del gobierno mexicano al embajador de Estados Unidos no interferir en la política interna del país.
Que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos.
México propone a Estados Unidos y Canadá extender por 16 años el T-MEC. Busca dar certidumbre a los inversionistas y ofrecer mayores beneficios a la región.
Es decir, México está en la intención, en la postura de que hay que extender el tratado. De todas maneras, acuérdate que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera 16 años.
México ya produce mosquitos para combatir dengue, zika y chikungunya, informa la Secretaría de Salud Federal.
Estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Volvaquia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.
Detienen a dos exfuncionarios vinculados con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzón. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Permítame saludar ahora a mi compañero Edgar Flores Maciel. Y Edgar, si tú no tienes inconveniente, que comencemos con este tema de las fosas clandestinas. Encuentran, hay más hallazgos en el caso de la de Colonia Balcones de Santa Anita, y esta formalización del método justo para identificar a los cuerpos en las fosas clandestinas que ha formalizado Jalisco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues efectivamente se siguen registrando hallazgos positivos en diferentes puntos de inhumación clandestina en el estado de Jalisco. Y voy a tocar el hallazgo más reciente que reveló el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, donde en esta fosa clandestina que desde hace prácticamente dos meses localizaron ellos como colectivo en la colonia Balcones de Santa Anita en Tlajomulco, bueno, pues se confirmó un nuevo hallazgo. Se trata de un cuerpo completo de larga data, es decir, pues prácticamente ya esqueleto, del cual se pudieron recuperar prendas que podrían aportar en gran parte a su identificación. Hablamos de que vestía una bermuda larga, una chamarra rompevientos negra, una playera blanca, así como una sudadera con la leyenda Los Ángeles. Esta zona sigue siendo procesada, es una de las fosas en las que continúan de manera coordinada autoridades estatales y los colectivos pues buscando prácticamente en cada rincón de este predio, y que sigue dando, insisto, pues de qué hablar por estos hallazgos positivos que confirman los buscadores. Imagínese usted que en este punto se han localizado en total, en estos casi dos meses de procesamiento, 20 bolsas con restos humanos, 7 segmentos anatómicos, 3 cuerpos completos, incluyendo el más reciente, así como también 3 personas sin identificar y los 2 lotes óseos de los que dieron cuenta en los últimos días. Esta fosa se suma, por supuesto, a, por ejemplo, la de la Piedra en el Salto y a la que sigue siendo procesada también allá en el municipio de Tlahuacán de los Membrillos, en el fraccionamiento conocido como Lomas de la Capilla, donde diferentes casas abandonadas, bueno, pues esos colectivos han estado encontrando diferentes hallazgos, la mayoría de ellos de larga edad. Y en torno a este mismo tema, bueno, pues hoy anunció el gobierno de Jalisco y publicó este protocolo para la implementación del método de análisis contextual para la identificación humana, conocido como MACHI, lo que convierte a nuestra entidad, de acuerdo con lo que informaba el gobierno de Jalisco, en la primera del país en formalizar esta metodología de alta innovación. La herramienta estudia factores geográficos, victimológicos y temporales para poder relacionar a personas recuperadas en inhumaciones clandestinas con perfiles compatibles con desaparecidos, es decir, se empata lo que se encuentra en las fosas y los perfiles de todas estas personas que han sido reportadas como no localizadas o como desaparecidas y que siguen buscando los colectivos, aunque esto no sustituye, por supuesto, los dictámenes periciales, sino que complementa y suma a la estrategia para la identificación de restos humanos. Desde 2023, yo cuento el gobierno de Jalisco, se ha aplicado en casos como Iztahuacán de los Membrillos, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, en esas fosas que siguen siendo procesadas. Y este protocolo, bueno, pues fue publicado el pasado 30 de mayo en el periódico oficial del Estado de Jalisco y establece una coordinación entre ciencias forenses y la propia Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado. Se siguen sumando temas tecnológicos, Meche, algo sumamente importante para poder atacar esa problemática que sigue dejando a Jalisco entre los primeros sitios en desaparición de personas y fosas clandestinas, sitios de inhumación ilegal. Y entonces vamos a lo ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Déjeme contarles sobre un mortal accidente ocurrido en el municipio de Tepatitlán durante la madrugada de hoy. Y este fue protagonizado por los tripulantes de un vehículo race, un vehículo tipo 4x4, ahí en el Boulevard Juan Pablo II y la Avenida Anacleto, donde, de acuerdo con testigos, bueno, pues los cuatro tripulantes venían ingiriendo bebidas embriagantes, ya estaban haciendo desde hace algunos minutos previos al accidente, maniobras pues arriesgadas, maniobras imprudentes, y esto en una de ellas pues hizo que volcaran. Lamentablemente, al momento de que vuelca este vehículo, comienza a incendiarse y al arribo de los cuerpos de emergencia, lamentablemente se confirma el deceso del chofer, un varón, otro varón que iba de copiloto, y una mujer que iba en la parte posterior de este vehículo, la cual bueno, pues también fallece en el lugar. Hubo una cuarta víctima que sobrevive a este pues aparatoso accidente. Ella acabó con múltiples quemaduras y se reporta todavía en estado crítico de salud. La zona fue sitiada y, bueno, pues en coordinación con Protección Civil se hizo el levantamiento de los cuerpos para llevarlos hasta el anfiteatro metropolitano. Luego también, hoy por la madrugada, en la colonia Paraíso del Coli del municipio de Zapopan, se llegó a cabo una amplia movilización policial, que esto debido al asesinato de un joven de aproximadamente 25 años de edad, el cual fue localizado con 3 impactos de bala. Se habla de que los agresores fueron 3 sujetos a bordo de una motocicleta negra de bajo cilindraje, quienes aprovecharon que la víctima iba caminando por la vía pública, se le acercan y le realizan varias detonaciones, le acertan 3 disparos, pero sobre la rúa fueron localizados al menos 6 casquillos que quedaron como única evidencia para las investigaciones. Y luego también comentarles sobre esta persecución policiaca que se generó durante la madrugada también de hoy, donde una camioneta que había sido robada durante la mañana en la colonia Infonavit, El Saus, fue vista durante la noche y detectada a través de las cámaras LPR del escudo C5 Jalisco. Se emitió la alerta y policías zapopanos de inmediato procedieron al cerco de seguridad. Comienza la persecución por Avenida Vallarta, se sigue el delincuente por toda carretera Nogales y antes de llegar a Rancho Contento, pierde el control de la camioneta y termina volcado sobre el camellón central. Este hombre fue valorado por los servicios médicos, reportado estable de salud con algunos golpes y finalmente quedó asegurado y la camioneta, bueno, pues aunque destrozada, pues pudo ser recuperada. Finalmente, pues el propietario acudió al sitio, reconociendo tanto al sujeto que lo había pues despojado en la mañana de esta camioneta y reconociendo también y acreditando la propiedad de este mismo vehículo. Parte, Meche, de lo relevante en temas de seguridad.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Buenas noches. Hacemos un corte y regresamos con más información. Incansable nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ahora sí que haciendo la talacha en torno a este tema del T-MEC, de la extensión del mismo, de la revisión en cuanto a algunos acuerdos, que se cambia, que se queda, en fin. Pues yo no sé, Arturo, en algún momento determinado, pues si no lo elevan a los altares, al menos le harán su monumento. ¿Cómo estás? Cuéntanos, porque México está haciendo una solicitud muy específica, que ya contestó, de hecho, Canadá, y que es el hecho de poder extender el T-MEC a 16 años más. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Economía, envió una carta, un comunicado a los titulares, en este caso el representante comercial de los Estados Unidos, James O'Greer, y al ministro de Comercio de Canadá, Dominique LeBlanc, anunciándoles la decisión de México de que el T-MEC se alargue por lo menos 16 años más. Estas consideraciones pues son, digamos que parte de la revisión que se está iniciando del T-MEC, aunque oficialmente inicia en el mes de julio. Pues México ya está trabajando desde hace rato con Estados Unidos y medio se ha acercado un poquito a Canadá, pero el hecho es que en este documento Marcelo Ebrard explica, México reitera la importancia de avanzar en los temas de interés para nuestra nación remitidos por esta institución el 15 de julio de 2025 y que de manera reiterada ha planteado en el marco de la revisión del tratado. A casi 6 años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte. Sin embargo, continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado. Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien en respeto mutuo y en consenso a las tres naciones. Es parte de este comunicado de dos páginas, que envía el secretario Marcelo Ebrard a estos dos representantes, por un lado de Canadá y por el otro de los Estados Unidos, ratificando la decisión, la intención, la idea del gobierno de México de extender el T-MEC por lo menos 16 años más. Y se le preguntó esta mañana, hubo una conferencia de prensa, porque recibió a una delegación de España con funcionarios y empresarios para pues ampliar la relación multilateral y ver la manera de que más adelante haya más inversiones tanto de España en México como de México en España. Y entonces ahí se le preguntaba, y de paso se le preguntaba cómo manda esta comunicación si apenas hace 2 días Donald Trump vuelve a fijar el tema de los aranceles y dice que está dispuesto a bajar del 50 al 25% los aranceles al aluminio y al acero, pero con la condicionante de que estas empresas que exporten hacia los Estados Unidos lleven más sus propias empresas dentro a producir dentro de los Estados Unidos. Pero, ¿qué te parece, Mercedes? Ya tienes el WhatsApp, el audio en WhatsApp. ¿Qué te parece si escuchamos al ex canciller y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justamente hablando de estos dos temas?
Es decir, México está en la intención, en la postura, de que hay que extender el tratado. De todas maneras, acuérdate que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera 16 años. Lo segundo, respecto a acero aluminio, ayer el presidente Trump, USTR, publicó una disposición al respecto. Ya la estamos revisando en detalle con la industria. En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo. Es en donde tenemos hasta hoy el análisis, porque hay que revisar muchos supuestos junto con la industria del acero, aluminio y cobre, pero hasta ahorita pensamos que puede ser favorable.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Lo están analizando porque sí es como que medio tramposa esa medida, ese anuncio de que te bajo los aranceles, pero tienes que venir a producir dentro de mi territorio. Esa cuestión que propone Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, estamos en plena revisión del T-MEC y a ver cómo nos va, porque se hacen declaraciones políticas que pueden afectar la revisión o la negociación, como usted guste llamarla, de este tratado, que en el caso de México pues vendría siendo el más importante de todos, incluso por encima de los tratados que puedan hacerse o firmarse con la Unión Europea o con Asia Pacífico o con Sudamérica. En fin, mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues de hecho, quizás en este momento la relación está un poco tensa entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Particularmente. La idea es como concentrarlos o que estén efectivamente los tres juntos, porque pues de repente estos puyazos, por decirlo de alguna manera, del presidente Donald Trump con los aranceles a Canadá en el ámbito de la industria automotriz o también lo que es el mercado lácteo, pues son cosas que a Canadá no le han gustado mucho, y decir, a ver, nos vamos a sentar, somos socios y me agredes, en fin.
Sí, porque los aranceles es eso, es una especie de agresión.
Exacto, exacto.
Y así se ha entendido en todas partes del mundo. En el caso de México han tratado de suavizarlo diciendo que pues nos da trato preferencial, pero pues yo no veo dónde está lo preferente.
Nos dieron un descuentito.
Sí, exactamente, un ligero descuento del 5%.
Ay, 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 no, bueno. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato, nos escuchamos. Y bueno, a ver, nos piden aquí un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de ayudarnos. Se solicita sangre de cualquier tipo para Virgilio Tamés Orozco. Se encuentra internado en la unidad de cardiología en el antiguo Hospital Civil. Si usted puede donar, hay que remitir, si es tan gentil, el nombre del paciente ahí en el antiguo Hospital Civil, Virgilio Tamés Orozco. Gracias de antemano y repetimos, cualquier tipo de sangre es la que están solicitando. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con usted para que nos acompañe con la información deportiva. Mira, con que me digas el A, B, C de los deportes, ya con eso.
A, B, C de los deportes.
Sí, no, digo, pues, para okay. Entender, pues, ¿qué hay?
Pues mira, prácticamente ya estamos, la cuenta regresiva se está acercando al cero, estamos a 9 días de que arranque pues la fiesta mundialista, y ahorita es desayunar mundial, comer mundial y cenar mundial.
Dime algo, Manuel, cuando es el mundial, francamente no recuerdo, me quedaba yo pensando si al mismo tiempo hay algún otro tipo de eventos deportivos, que digo, no sé cuál sea quizás el caso.
Está la Fórmula 1.
Ah, la Fórmula 1, sí, es cierto.
Porque de hecho hay actividad este fin de semana y sigue todavía el calendario. Uh-huh. Está una parte nada más, la final de la NBA. Uh-huh. Que va a arrancar, esta mañana arranca la final del uh-huh. básquetbol de la NBA uh-huh. y los torneos internacionales de tenis. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita está el Grand Slam del Roland Garros, que ya estaba a punto de finalizar realmente. No se cruza mucho con este evento. Pero el béisbol continúa, el de grandes ligas.
O sea, a la par de...
Créeme que en Estados Unidos... Va a ser más ruido el lo béisbol. Que esté pasando en el béisbol,
claro,
que lo
claro.
del mundial de fútbol, a la par, sí, definitivamente. Entonces, sí, generalmente los eventos ya calendarizados de deportes internacionales uh-huh. Continúan sin mayores complicaciones, salvo las ligas de todo el mundo, uh-huh. si hablamos de fútbol concretamente, que paraliza. Esas ya terminaron el sábado pasado con la disputa de la Champions League.
Sí, no. Ya ves qué trabajo te cuesta decirme la ABC de los deportes.
A, B, C, D y F.
Ya ves, pues ahí te quedas, pues bueno, síguele con...
Muchas gracias, gracias Meche. Bueno, pues hablando precisamente del fútbol, ¿qué le parece a usted? La selección mexicana se tomó hoy la foto oficial de cara al Mundial, todos muy peinaditos, elegantemente vestidos con traje, ya de cara al Mundial 2026, en el Museo Nacional de Antropología. Tenían de fondo el calendario azteca iluminado, así se ve muy bonita la fotografía. En esta foto, los 26 jugadores del técnico lucen elegantemente vestidos de traje y los futbolistas sosteniendo además cada uno la playera con su respectivo número en los dorsales y ya decíamos el calendario azteca. La federación difundió también imágenes de la visita que realizaron a la concentración del Tri, el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Y este dato a mí me parece muy relevante, importante por lo que representa. Estamos hablando de un joven mexicano. Una vez ya registradas las listas oficiales de las 48 selecciones que van a disputar la Copa del Mundo aquí en México, Estados Unidos y Canadá, bueno, se confirma que el mediocampista de los Xolos y del equipo nacional, Gilberto Mora, con 17 años y 240 días cumplidos, el día que se inaugure la fiesta mundialista, será el jugador más joven entre los 1,248 futbolistas que estarán participando en esta justa mundialista. Y bueno, pues él dice estar viviendo un sueño. Aquí escuchamos al jugador de los Xolos de Tijuana.
Es un sueño, una motivación para mí, para todos mis compañeros, el poder representar a tu país en tu casa, en México. Es una motivación que tenemos, mucha ilusión. Creo que vamos a tener un poco de ventaja el que estemos aquí con toda nuestra gente apoyándonos y pues vamos a tratar de salir al campo a dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder pues hacer el mejor mundial. Desde chiquito que empecé a jugar fútbol, uno sueña con siempre representar a tu país y más en un mundial, así que pues trato de disfrutar todos los días.
Ahí está Morita, Gilberto Mora, entonces 17 años, 240 días el jueves de la próxima semana, el día que arranque la justa mundialista. Va a portar el número 19 en su uniforme con la selección nacional. Mientras tanto, Craig Gordon, portero de la selección de Escocia, será el jugador más veterano en esta Copa del Mundo, con 43 años y 162 días. Hay una diferencia de 25 años. En este caso, entre Gilberto Mora y Craig Gordon. ¿Qué le parece a usted el dato? Ahí entre los esta cantidad de los 1,248 futbolistas que ya quedaron debidamente registrados para este mundial. Y bueno, pues no procedió la apelación que presentó la Federación de Fútbol ante el TAS y México deberá pagar dos multas millonarias a la FIFA por el grito homofóbico de los aficionados en diversos encuentros de la selección mexicana durante el 2024. Partidos contra Bolivia, Uruguay, Brasil, celebrados en Estados Unidos, y contra Estados Unidos, la selección de Estados Unidos aquí en el Estadio de las Chivas, que ganó, por cierto, el Tri 2-0. Bueno, pues ahí también la multa es cuantiosa. La formación arbitral del TAS resolvió que la Femex Food aún debe pagar multas de 60,000 y 80,000 francos suizos, equivalentes a 1,320,000 y a 1,760,000 pesos, de manera respectiva. No obstante, una de las apelaciones fue parcialmente estimada y se anuló la clausura parcial del 15% de las gradas para el próximo partido nivel A de la FIFA. Se quitó esta posibilidad y todo quedó en lo económico. La selección de Sudáfrica arribó hoy muy temprano de madrugada a la Ciudad de México y, custodiada por varias patrullas de la Guardia Nacional, se trasladó a Pachuca, donde tendrá su centro de operaciones durante la justa mundialista. Fue recibida con mariachi allá en la Villa Airosa. Los Bafana Bafana tienen programado entrenar el día de mañana por la tarde con una práctica abierta al público en el Estadio Hidalgo de la Villa Airosa. Sudáfrica enfrentará a México en la inauguración del mundial el próximo 11 de junio de este mes a la 1 de la tarde en el Estadio Azteca. Por cierto que la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca fue notificada de que en los próximos días recibirán los boletos electrónicos correspondientes a los 5 partidos mundialistas que se celebrarán en el Estadio Ciudad de México, incluyendo la inauguración de la Copa del Mundo. Consiguió medidas además precautorias que incluyen el acceso a los partidos, derecho de estacionamiento e ingresar alimentos y bebidas, así como vender, ceder, rentar o hacer el uso que deseen de sus palcos. Dicen ellos, vamos a ver cómo funciona esto ya en la práctica. Bueno, el alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, prohibió la celebración en esta localidad al sur de España del partido de preparación para la Copa del Mundo entre Chile y la República Democrática del Congo. Esto debido al brote de ébola en el país africano. Este encuentro amistoso estaba programado para celebrarse el próximo martes, el martes 9 de junio, pero el alcalde dijo no hay lugar para este partido, precisamente con motivo de pues lo que está ocurriendo con este problema del ébola allá en República Democrática del Congo. Vámonos al tenis, porque el alemán Alexander Zverev alcanzó las semifinales del Roland Garros tras derrotar hoy en tres sets al español Rafael Jodar, y en el otro duelo del día el checo Jakub Mencik dio la sorpresa al vencer en tres sets al brasileño Joao Fonseca. En la rama femenil, la ucraniana Marta Kostyuk avanzó a las semifinales al imponerse en tres sets a Elina Svitolina, en tanto que la rusa Mirra Andreeva también selló su pase a las semifinales al vencer con autoridad a Sorana Cristea por 6-0 y 6-3. Por cierto que el comité organizador del Roland Garros de París le impuso una fuerte multa de 65 mil euros al tenista paraguayo Daniel Vallejo por haber asegurado que el partido que perdió contra el francés Moïse Caumé debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza, lo que fue tomado en cuenta como un comentario sexista por la directora del torneo Amélie Mauresmo, quien consideró inaceptables las declaraciones, las palabras de Vallejo. La multa impuesta de 65 mil euros a este paraguayo corresponde aproximadamente a la mitad del premio que recibió por haber llegado hasta la segunda ronda. 65 mil euros le dejaron como multa el comentario a Daniel Vallejo por considerar pues que la jueza no hizo bien su trabajo y sobre todo que debió haber sido un juez quien dirigiera ese partido. 65 mil euros de esa talla, y dice la directora del torneo que se trata de una sanción ejemplar para que no se vuelva a repetir. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial. Enseguida hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí participación de la audiencia. Javier Ramírez dice: esos no son maestros los que hicieron su desorden en México, son delincuentes, deberían de darlos de baja de las escuelas. José Luis Rodríguez, sugerencia: los carros y motos que no se pueden recuperar por los dueños, que los manden a Cuba. Saludos. ¿Y con qué objetivo mandarlos a Cuba? ¿No te dijo Are? ¿Con qué objetivo, señor Rodríguez? No digo pues para entender pues por qué a Cuba, por qué no a China o Uruguay o Somalia, no sé, pregunto pues. Marc Hernández, ya está todo listo para la nueva agencia de transparencia, ya terminaron ahí en el Congreso del Estado de planchar ese tema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Pues esperemos que no suceda lo mismo del pasado jueves, que pues se tenía previsto unas horas antes que se discutiera y aprobara al fin este dictamen de las leyes secundarias de transparencia, pero que a final de cuentas, de última hora, todo se cayó, incluyendo pues el tema del plan B electoral, ¿no? Su armonización aquí en Jalisco. Pero en lo que concierne, insisto, al tema de transparencia, pues se prevé que ya pueda ser aprobado. Esto a decir del coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, quien señaló que ya hay un acuerdo respecto a las distintas fracciones parlamentarias en torno, sobre todo, a uno de los puntos que mantenían las diferencias entre las bancadas, ¿no? La integración de la nueva agencia de transparencia, este organismo que va a sustituir al ITEI, y que, pues, recordemos, había una polémica ahí, diferencias en torno a cuántas personas iban a integrar esta agencia, si iban a ser una sola persona que iba a ser elegida por el Congreso, por el Ejecutivo Estatal, o iban a ser varias que iban a ser también elegidas ya sea por el Congreso, por el Ejecutivo. Ese era el tema que pues mantenía las diferencias, ¿no? Pero al menos, según lo que dijo el legislador morenista, ya hay un acuerdo y explica básicamente en qué consiste. Escuchemos lo que dijo.
Entre los grupos parlamentarios, como acuerdo entre los grupos parlamentarios, el procedimiento sería el siguiente. el Ejecutivo tendría atribuciones para presentar una propuesta con tres integrantes, que serían los responsables de la Agencia de Transparencia, y le tocaría al Congreso ratificarlos, requiriendo para ello mayoría calificada.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa. Esto se diferencia de lo que sucede a nivel federal con la elección del titular de, en este caso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada sobre todo del tema de transparencia y buen gobierno, que es el órgano garante que sustituyó al INAI, ya extinto desde hace ya varios meses, que justamente pues es elegido directamente por el Ejecutivo Estatal. Aquí se ha mencionado, sobre todo, pues que corresponde al Congreso la elección de la Contraloría, y recordemos, esta agencia formará parte de la Contraloría, ya que esta instancia será la que funja como garante de la transparencia aquí en Jalisco, al igual que en todos los estados. El morenista Miguel de la Rosa también explica que parte del proceso de elaboración del dictamen incluyó una consulta con la Contraloría Estatal, justamente para identificar posibles observaciones o pendientes antes de su discusión y eventual aprobación, esperando que haya sido así, y no, pues para, en este caso, que recibiera el visto bueno en su momento del gobernador o de alguien del Ejecutivo, porque pues se puede prestar si alguien es mal pensado, ¿no? Habrá que estar al pendiente de que pues finalmente este jueves, que se tiene previsto que haya sesión de pleno, se pueda aprobar estas leyes de transparencia, estas leyes secundarias que, recordemos, se debieron de aprobar desde el pasado 15 de enero, que han pasado más de 4 meses, ya casi 5 meses, y que pues ha permitido que múltiples instancias de distintos niveles de gobierno aquí en el estado pues fallen en la transparencia, no respondan lo que han solicitado los ciudadanos, o lo respondan de forma incompleta, lo declaren como negativo, entre otras fallas, ¿no? Incurriendo pues en múltiples omisiones a un derecho fundamental para los mexicanos, que es, en este caso, la transparencia, el acceso a la información y también la protección de datos personales. Es mi reporte, Meche.
Marc Hernández, muchísimas gracias. Espero que tengas muy buena noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Gracias, que descanses. Es Marc Hernández con la información. Y bueno, por otra parte, déjeme decirle que automovilistas han solicitado la intervención de la policía vial ante los constantes congestionamientos que se registran en el cruce de la calzada Independencia y Periférico, uno de los principales puntos de circulación en la zona metropolitana de Guadalajara. Conductores reportan que en los últimos días los tiempos de traslado se han incrementado hasta en 20 minutos debido a largas filas vehiculares que afectan ambos sentidos de la calzada Independencia y las laterales de Periférico, con embotellamientos que en algunos momentos superan el kilómetro y medio de longitud. La situación se agravó durante el pasado fin de semana por la coincidencia de visitantes al zoológico de Guadalajara, asistentes a eventos en la Arena Guadalajara y, por si fuera poco, porque pues ellos están ahí, el flujo habitual de la zona. Y de acuerdo con los reportes de los automovilistas, uno de los principales factores que contribuyen al problema es la realización de vueltas prohibidas por parte de algunos conductores que buscan incorporarse a Periférico desde la calzada Independencia, lo que provoca invasiones de carril y bloqueos en el flujo vehicular. Los usuarios señalan que los congestionamientos se repiten diariamente durante las horas pico de la mañana y la tarde, por lo que consideran necesaria una mayor presencia de agentes viales para agilizar la circulación y reforzar el cumplimiento de las restricciones de tránsito. Pues ahí está el llamado entonces que hace la ciudadanía, que tiene que padecer ahí el tema de este cruce de la calzada Independencia y Periférico, que ciertamente no es el único que tiene, digamos, estas características. Mi compañero José Luis Jiménez Castro tiene también más información para usted. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están, Meche? Muy buenas noches. No nos vamos a salir del rumbo de la nota que acabas de dar, porque les voy a hablar del Zoológico Guadalajara. El fin de semana pasado, usted seguramente pudo ver a través de un video, no sé si se viralizó o no, pero sí llamó mucho la atención, en donde una familia va a ver a los leones y el papá de la familia, con niños, bebés, la mamá cargándolos y demás, el papá le avienta una pedrada al león, que plácidamente está acostado, está dormido, y le pega en la cabeza. Sí, el video se difundió inmediatamente, mucha gente cuestionaba al sujeto que lo hizo, aunque no se ve claramente que fue este mismo sujeto el que después aparece en el video, el que aventó la piedra. Los que lo grabaron aseguran que sí, fue él, y que además era un padre de familia, que incluso reclamarle, él dijo, sí, yo lo aventé, algún problema, que hay algún problema aquí. Bueno, se puso un tanto déspota, según comentarios de quienes grabaron este video. Bueno, hasta el momento, esto habrá ocurrido sábado, domingo, hasta este momento no se ha localizado a esta persona. El Zoológico Guadalajara, a través de un boletín, da a conocer que no se ha detenido a la persona porque no se tienen pruebas fehacientes de que él habría sido. Además, piden a la gente que cuando vea este tipo de situaciones, que se moleste a los animales, que se les maltrate, que se les dé comida, etc., etc., que lo reporten inmediatamente a los guardias de seguridad del Zoológico Guadalajara para que tomen cartas en el asunto. Pero por lo pronto, este sujeto pues no ha sido identificado ni será identificado, porque faltarían muchas pruebas precisamente para que eso logre considerar que fue realmente el responsable. Pero sí se ve claramente cómo la piedra le pega en la cholla al león. No sé si tú viste ese video, mi querida Meche.
Sí, sí lo vi, Huicho. La verdad es de que, híjole, pues qué ociosidad, qué necesidad hay de hacer eso, ¿no? O sea, la verdad que no. Me estaba tratando de acordar de una película, o lo soñé, Huicho, sí, donde alguien también provoca un león, pero el león se le avienta. ¡Ay, no, espérame! Es en una serie. Es en una serie. ¿Cuál fue? ¡Ay, creo que una de la de 911! No sé cómo, igual molestan a un león, pero el león se sale y toma la cachetón, que se lo come.
¡Ah, se lo comió!
Bueno, pues lo mató, pues, o sea.
¡Santo
sí,
Dios!
Sí, si no me equivoco, es una de 911, una de 911. Haz de cuenta, casi igualito, nomás con final diferente, ¿verdad?
Sí, aquí faltaría que el león le aventara una piedra al señor.
Ándale. Ándale, exactamente, algo así, Huicho.
Así es.
Pero sí que necesidad.
Sí, y hablando de otras cosas, creo que más agradables, les recuerdo que hoy comenzó ya el recolectrón ahí en la Universidad de Guadalajara. No sé si ya hablaste del tema, mi querida Meche, pero... ¿Perdón?
No, mañana, de hecho, en la empresa de hoy vamos a hablar cuál es, por ejemplo, desde la perspectiva de las empresas, qué significa reciclar algunos de estos elementos o componentes, ¿no? Desde el ámbito sí, de lo empresarial, qué significa también el recolectrón.
Excelente. Bueno, pues ya empezó el recolectrón ahí afuera de la Universidad de Guadalajara. Ellos comenzaron a las 9 de la mañana a recibir todo tipo de objetos que tengan que ver, bueno, electrónicos que ya no funcionen o que sí funcionan, pero los tiene usted guardado desde hace mucho tiempo. Entonces, esto va a ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, toda esta semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, incluso sábado y domingo, para que usted lleve lo que ya no le sirve. Pues le voy a comentar qué es lo que no van a recibir. No van a recibir piezas automotrices, sobre todo, mucha gente le da por llevar, ¿cómo se llama?, baterías de carro, eso no lo van a recibir, focos incandescentes tampoco, pilas del control de la tele tampoco, tampoco van a recibir de estas láminas de rayos X tampoco, pero todo lo demás sí. Entonces, tómenlo en cuenta, repito, 9 de la mañana a 5 de la tarde, incluyendo sábado y domingo de esta semana. Mi reporte, mi querida Meche.
Muchas gracias, Huicho. Que tengas buena noche.
Hasta luego, buena noche.
José Luis Jiménez Castro. Y de los leones pasamos a los mosquitos, porque vamos a combatir el dengue, el zika y chikungunya justamente con estos animalitos. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Sí, y es que el gobierno de la República, me parece que les gustó eso de las moscas y los mosquitos. Ya ve que también se está trabajando en Chiapas el criadero de moscas para frenar el gusano barrenador. Bueno, ahora también para dengue, chikungunya y todas las enfermedades, los virus que pueda transmitir el mosquito Aedes aegypti, pues justamente van a criar mosquitos que estén, digamos, inmunizados o que puedan inmunizar al resto del rebaño, valga la expresión, de forma que la crisis que pudiera estarse viviendo o que se ha vivido en los últimos meses y años respecto del dengue, sobre todo, pues pueda ser frenada. Pero escuchemos justamente al secretario de Salud, David Karsenovich.
Estamos desarrollando mosquitos que se infectan con una bacteria que se llama Wolbachia y que inactiva el virus del dengue. Lo empezamos en Yucatán y Baja California Sur. Y con esa estrategia estamos avanzando para tener nuevos laboratorios de mosquitos con Wolbachia en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco. Si logramos cambiar toda la población de mosquitos, hay países que han logrado en 3 años erradicar el dengue.
Pues ahí está justamente, y eso es lo que se busca, que se erradique lo más pronto posible. Y por eso están criando o creando, como usted quiera llamarle, a estos mosquitos inmunizados, entre comillas, ¿no? Con esa bacteria Wolbachia a la que hace referencia justamente el secretario de Salud, David Kersenovich. Entonces, nos volveremos un productor de mosquitos, Mercedes.
Sí, y mencionó al estado de Jalisco, ¿no?, para extenderse precisamente para otra zona de la producción.
Para que tengan su propia fábrica de mosquitos allá en Jalisco. Y pues bueno, de acuerdo a lo que informó Kersenovich, entre enero y mayo de este año se han presentado 1.140 casos con signos de alarma, 2.136 casos en total de dengue, chikungunya y ¿cuál es la otra que se me olvida?
Zika.
Entonces, pues lo que tristemente ha acontecido también es que 4 personas han fallecido en el año producto de estas enfermedades y ninguna en Jalisco, afortunadamente. Mi reporte, Mercedes.
Sí, hay que tener cuidado ahora con el temporal porque a cómo salen más los moscos y somos productores involuntarios. ¿Sí? Pero bueno. Arturo, te agradezco enormemente la información. Que tengas una estupenda noche. Descansa.
Igualmente, y a barrer los charcos.
Es correcto. Y gracias a usted también. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano. Aquí le esperamos el día de mañana. Que descanse.